Doña Patricia Zamudio, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Bien.
Buen día, un saludo para vos y para la audiencia.
Estaba revisando dos cuestiones, hacer el recuento un poco, ya sí habías hablado con Héctor Alegre ayer en la tarde aquí en la Unión 800 AM con respecto a la deuda paraguaya con PDVSA en este contexto en que se rompen relaciones diplomáticas, pero que eso no implica que no tengamos que pagar la deuda, que a propósito está en instancias de arbitraje, doctora.
Así es, está en arbitraje internacional, estamos en etapa de, estamos en el periodo probatorio y tenemos todavía litigio para rato.
Doctora, ¿se podría considerar o no daño patrimonial cuando en realidad en el periodo de Lugo se compraba un combustible a un determinado precio, pero se vendía en el mercado local bajo subsidio?
Sí, se podría considerar un daño patrimonial. Uno no puede comprar a un precio y vender por debajo de ese precio, salvo que haya, yo estimo que tiene que haber alguna autorización por parte del, hasta ya el, dame la ignorancia del mismísimo Congreso, porque se perdió muchísimo dinero, se perdía como 1.000 o 1.200 guaraníes por litro.
¿Y qué tanto daño eso le hizo a Petropar? Sobre todo cuando tenemos que juntar las monedas y pagar.
Y eso generó esa deuda. Esa venta por debajo del costo mismo de importación, genera esa deuda, esa diferencia que no se puede pagar. Que estamos hablando de 270 millones de dólares, muchísimo dinero.
¿La deuda original cuánto era?
Y la deuda original era más o menos de 260 y algo, y el resto son intereses, porque Paraguay ya pagó intereses.
¿Y qué se hace en estos casos? ¿Hay que presentar denuncia fiscal o no?
Y en su momento se presentaron, entiendo yo, las denuncias fiscales correspondientes contra los administradores de ese momento, y aparentemente todos fueron sobreseídos.
Ya, finalmente. Bueno.
Sí, yo recuerdo que contra todos los administradores de la época, porque inicia esto una partecita en el periodo de Nicanor, continúa en el gobierno del presidente Lugo, y se iniciaron denuncias penales contra todos los administradores de aquella época, y bueno, la justicia decidió sobreseerlos, habrán tenido sus argumentos, yo desconozco esos recuerdos del inicio de los procesos, pero no conozco y no me interioricé en cada caso.
Bueno, doctora, y por otro punto, esta denuncia que aparece de derramamiento de combustible y que no solamente las pérdidas, sino daño ecológico durante la construcción de una de las estaciones de servicio allá en la zona de Ñuguazú, ¿puede ser?
Así mismo es. No se siguieron las de base de condiciones, no se utilizaron la arena adecuada, no el hormigón que existía al pliego, no se compactó la tierra, eso generó que los tanques estén ahí flotando bajo el concreto, con cada lluvia. Bueno, al inicio de noviembre detectamos agua. Al detectar agua, yo conformé un equipo con los mejores técnicos que contábamos en la entidad y fueron a ver cómo se podía remediar, solucionar. Ahí se empezaron a dar cuenta de los graves defectos estructurales que tenía la estación de servicios, y más grave aún fue cuando hicimos el estudio de suelo, empezó a brotar combustible del suelo. Eso automáticamente procedimos a denunciar al MAES. El MAES tomó intervención inmediata y bueno, el 7 de enero hemos recibido ya el dictamen del MAES, donde ellos ya hablan de daño ambiental, y como ciudadano y como funcionario, en este momento, justo en este momento, el abogado y la arquitecta a cargo del equipo que está llevando adelante todo este trabajo, están presentando la denuncia ante la fiscalía.
Doctora, ¿cómo es que se da ese derramamiento? ¿Por qué se, cómo, en qué condiciones, según los datos, qué elementos tienen para sostener?
La estación ya estaba operando, a nosotros no entendíamos de dónde salía, de dónde brotaba ese combustible. Obviamente, yo de inmediato cerré la estación de servicio y denuncié el hecho al MADE y empezamos a hacer una investigación. Y ocurrió que hubo un derramamiento, una fuga de combustible importante en el mes de marzo, que fue, hay un libro de acontecimientos diarios en las estaciones de servicio, que el jefe de playa anotó eso, también comunicó a las autoridades internas de Petropar, y bueno, eso no se llegó a remediar, como dice nuestro plan de remediación y mitigación, y se está remediando ahora de forma inmediata.
Doctora, ese documento fue el elemento que presentaron ante el Ministerio Público, entonces.
Todos los documentos que tenemos, correos, el libro de novedades de la estación de servicios, en donde se deja constancia de este derrame importante, todo lo que cobra nuestro poder se está presentando ante el Ministerio Público en este momento.
Doña Patricia, en forma paralela a el daño patrimonial, al daño ecológico que se haya causado, ¿esto implica que en forma paralela ustedes tengan que solicitar a los responsables de estas obras? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Quién debe responder por ese daño patrimonial? ¿Hay acción civil o no se plantea?
Sí, claro, hay acción civil y la vamos a iniciar también. Estamos esperando porque también le involucramos a... Hay un departamento de fiscalización de contratos dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas, que también nosotros hemos presentado notas, ellos también intervinieron y están controlando. Una vez que ellos terminen su informe, vamos a proceder a iniciar acciones civiles para solicitar y recuperar los daños, porque hay daños importantes. Primero que nada, lo que se pagó por la estación de servicio, que fue de más de 4.000 millones, lo que nos cuesta la remediación ambiental, porque nuestro plan ambiental de mitigación, que es la biblia de una estación de servicio, lo que tiene que hacer si hay una cuestión de derrame, dice que nosotros tenemos que levantar todo el concreto y remover absolutamente hasta la última gota de combustible que esté ahí bajo tierra, remover toda la tierra. Eso lo debe hacer una empresa que tenga la licencia para disposición final de este tipo de productos de hidrocarburos, en este caso. Y eso, tenemos que volver a construir nuevamente todo el concreto, toda la estación de servicio prácticamente. Además de que la estación de servicio está cerrada desde los primeros días de noviembre, que también nos genera un daño, porque esa estación de servicio tiene un ingreso diario de entre 8 y 10 millones de guaraníes. Tenemos lucro de cesante, daño emergente, tenemos daño patrimonial, o sea, hay un montón de cosas ahí. Y sí, claro, tenemos que buscar los responsables y los responsables deberán responder y subsanar ese daño que se provocó a la petrolera estatal.
En lenguaje sencillo, que paguen de su bolsillo o que devuelvan la plata.
Que devuelvan la plata, que paguen de su bolsillo, así mismo.
Sí,
y no vamos a parar hasta que consigamos eso.
¿Esta es la cuarta denuncia ya que estás elevando a Ministerio Público, doctora?
La cuarta, sí.
Bien. No te van a querer nomás luego, doña Patricia.
No, y vamos a seguir denunciando todas las irregularidades que nosotros encontramos. E inclusive, si en nuestra gestión ocurre algo, nosotros inmediatamente procedemos a hacer la denuncia ante, no sé si recuerda ese caso del Sueloil, que hubo, nosotros inmediatamente fuimos a denunciar al MAE a pedir su acompañamiento en todo lo que es la mitigación y demás, porque en una empresa de combustible siempre vas a tener siniestros. Uh-huh. Ahora, tapar el siniestro y provocar un daño ambiental, eso no tiene perdón.
Bien, para despedirle, doña Patricia, ¿por qué usted considera que hay que seguir contando con los servicios de Dynamos?
Dynamos ya no ganó la licitación, ganó la empresa Jobs. Esa es una empresa, a nosotros nos permite contrataciones públicas para todo lo que es contratación de playeros, call center, para ese tipo de personal, que es un personal que no es un personal, vamos a decir, profesional en el sentido de con estudios, que hacen cuestiones administrativas. Lo que se hizo mal en la administración anterior es que a través de ese contrato, utilizando figuras que no correspondían al contrato, contrataban personal administrativo.
Porque yo
hoy nosotros subsanamos eso y se está contratando solamente lo que es call center y todo lo que es playero y demás a través de jobs.
Mira, yo lo que yo le conozco a Dynamus como una empresa que siempre lleva promotores y promotoras de marcas. Mis compañeras de facultad trabajaban con esa empresa.
Bueno, a mí me tocó trabajar muy poquito con Dynamus. Yo al llegar saqué 65 personas del plantel de Dynamus, que eran personas que estaban derivadas a otras funciones que no eran funciones de ese contrato. Y la empresa que ganó ahora en mi gestión es Jobs. No sé si usted conoce la empresa Jobs.
Sí, conozco, sí.
Claro, y bueno, el contrato es proveernos servicios tercerizados de gente que normalmente por el servicio que prestan tienden mucho al recambio, como un playero o gente de call center, que son personal que constantemente está recambiando, y hacer un llamado para meter a esas personas dentro de la función pública genera una cantidad de inconvenientes, ¿no?
Doctora, pero ¿por cuánto? ¿Cuál es el valor del contrato?
No tengo en mente, pero creo que es más o menos de 4.000 millones por ahí.
¿Y tanto para hacer contratar playeros y call center?
Nosotros tenemos call center 24 horas, tenemos playeros una gran cantidad, tenemos también todo lo que es el personal de control de estaciones de servicio, porque nosotros tenemos una red de 160 estaciones de servicio, que es el personal que viaja constantemente, está yendo a hacer los controles de estaciones de servicios. Hay mucha gente, yo le puedo proveer la lista y cada uno con sus funciones.
Bueno, estaba nomás yo pensando, ¿es lento el monto?
Aunque usted no lo crea, es necesario. La empresa Petropar creció. Nosotros llevamos todo lo que es la parte de flota del Estado paraguayo y de usuarios particulares, y eso lleva mucho personal en call center, y tenemos en nuestras estaciones de servicio tenemos 3 turnos de 6 playeros más jefe de playa. O sea, hay una buena cantidad de personal contratado a través de ese contrato, y creo que ronda tiene un mínimo y un máximo. Nosotros estamos solamente utilizando el mínimo y lo justo y necesario.
Eso solamente es por eso implica el pago mismo por el tipo salario por el servicio, por las funciones.
Exactamente. Ah. O sea, la empresa es la encargada de contratar a estas personas, de seleccionar el personal, y es tercerización de esos servicios.
De pagarle inclusive.
Ellos le contratan, ellos son su patronal y son los responsables de pagar el IPS. Nosotros esas son las cosas que controlamos. Ya. De que todos tengan IPS, de que estén todos siendo pagados en tiempo y forma. Uh-huh. Bueno, Jobs es una empresa seria dentro del país.
Bueno, gracias, doña Patricia, que tenga buen día.
Gracias a vos, Javier.
Patricia Zamudio.